Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Ahí también nos pueden seguir. Y bueno, pues como siempre, ya estamos en esta transmisión en vivo para que pues nos deje sus comentarios, sus preguntas, porque tenemos el día de hoy pues un invitado muy, muy especial. Y vamos a platicar con él después del corte. Y tenemos también otra entrevista por ahí que también vamos a hacer el enlace. Así es que no se despegue porque va a estar muy, muy interesante. Mi estimado Jorge Aviñón.
Mi querido Arturo Rivera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz de estar aquí con ustedes este martes, martes 15 de abril. Ya estamos a la mitad del mes de abril. Yo me acuerdo todavía que estábamos partiendo la rosca aquí hace unos días. Ya pasaron cuatro sí. meses.
Sí, pero hace muchos días más mucho, bien.
Pues parece que fue ayer, pero bueno, así pasan las cosas. Tenemos el frente frío número 46 ingresando al noroeste del país. Ojalá que traiga un poquito de aliento a estos calorones que estamos sufriendo, porque está durísimo, durísimo. Ayer tuvimos 34.2 grados reportados. Yo no vi dónde exactamente en la ciudad, pero ahorita andamos en 32, así es que mucho calor, tomen mucha agua, pónganse bloqueador solar porque los rayos ultravioleta están con todos. ¿No? Ahorita saliendo, ¿cómo? ¿Por qué no?
Claro.
Rachas de viento, para la calor, dicen. Rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Sonora y con posible formación de torbellinos en Chihuahua. Componente sur con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz. 50 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en Baja California Sur y Durango, y de 40 a 60 kilómetros por hora, pues en el resto del país, pero ahí les va todo. Golfo de California, Campeche y Yucatán, con posibles tolvaneras en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, ya hubo viento aquí bastante intenso, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las temperaturas pues altas en casi todo el país. Ahorita en la Ciudad de México tenemos 22 grados, máxima de 32, mínima de 15. En Edmonton, Canadá, un gradito, con máxima de 7, mínima de menos 1. Qué rico, ¿no? Hasta hacer contrastes difíciles de igualar. En Chicago, 18 grados, muy agradable, máxima de 22, mínima de 10. En Pittsburgh, Pensilvania, 17 grados, máxima de 26, mínima de 7. En El Paso, Texas, 21 grados, máxima de 26, mínima de 10. En Tijuana, 16 grados, máxima 22, mínima de 9, también muy agradable. Chihuahua, 23 grados, máxima 29, mínima de 11. En Cancún, 27 grados, máxima 30, mínima 24. En Acapulco, 25 grados, máxima 33, mínima de 23. Barinas, Venezuela, 30 grados, máxima 38, mínima de 26. La Serena, Chile, 15 grados, máxima de 23, mínima de 11. Y en Temuco, Chile, 13 grados, máxima de 18, mínima de 11. Hasta aquí mi reporte.
No, qué bueno que hiciste el resumen, Sabiñón, porque si no nos vamos
estoy viendo media aquí hora. Cómo está contando lo
vamos a Axel, pedir, vamos, saludas, ya Axel. Vamos a pedir ya tu hora, del precisamente clima. Del clima, ¿no?
Pues ya para te estás tardando, la verdad.
Pero bueno, ya casi nos agarra el corte comercial, entonces no se despegue porque tenemos aquí mucha, mucha información. De hecho, la señorita Bélgica García nos avisa que viene, pero retrasada.
Tarde, pero sin sueño,
entonces ya por acá la vamos a ver aquí en el programa. Pero bueno, no se despegue porque regresando ya empezamos con nuestras entrevistas y también con mucha información aquí. El día de hoy estuve en este evento de Porsche, el Porsche World Road Show, allá Drive Resort. Ahí estuvimos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Nosotros continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues está aquí con nosotros Francisco Soto, que es el director senior de ventas de Nissan Mexicana, y un gusto platicar con él porque la verdad, pues como ustedes saben, uno de cada cinco vehículos que se vende en México, pues es Nissan. Entonces, por algo será, ¿no? Mi estimado Paco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, muchísimas gracias, Jorge, ¿qué tal?
Muchas gracias. Francisco, qué gusto tenerte aquí en esta cabina.
Bueno, pues a ver, mi estimado Francisco, iniciamos con esta entrevista y quiero preguntarte acerca de este éxito que ha tenido la marca durante muchos años. Y muchos años estamos hablando que son ya 16 años de ser la marca número uno en México. Yo recuerdo llegaron a tener incluso hasta el 27% del mercado automotriz en México.
Sí, Arturo, yo creo que es una consecuencia de todo un trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años. Pero como bien dices, 16 años, y justamente hace poco festejábamos, ¿no? Y decíamos todas las historias que hay detrás de estos 16 años. No ha sido un camino fácil. Pero yo creo que principalmente este resultado es gracias a todo lo que se ha construido, no solamente en los últimos años. Uh-huh. Estos años se han consolidado muchas cosas, Arturo, ¿no? ¿Qué te puedo decir al respecto? Tres cosas importantísimas que hoy consolidan el liderazgo de la marca en el país. Mucho tiene que ver con la manufactura.
Sí.
Yo te puedo decir, es algo que siempre digo, mano de obra mexicana para el mercado mexicano.
Así es.
Y eso yo creo que habla de la confianza, ¿no? Obviamente en colaboración con Japón, pues eso todavía da una reputación importante. Número dos, pues tener a la financiera más importante del país, yo creo que eso es importantísimo.
Sí, claro.
Ayuda muchísimo.
¿Qué tanto desplazan por medio de financiamiento?
Pues mira, el 60% totales, pero si solamente habláramos del pure retail, uh-huh, el 70% de...
70%,
de, no, bueno, de las ventas es, entonces... Sin ellos no, la marca no podría estar hoy, uh-huh, donde está haciendo. Entonces, también Nissan forma parte importante. Y el último, pues, no puedo dejar fuera a nuestra red de distribuidores.
Claro. ¿Cuántos distribuidores tiene?
Tenemos hoy día 235 puntos de distribución en todo el país. No, bueno. Entonces, tenemos la mejor cobertura y pues ellos al final del día son los que nos ayudan a atender a nuestros clientes finales. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues, es un gran trabajo en equipo, Arturo.
Oye, a ver, yo tengo una pregunta. Están llegando muchas marcas, obviamente marcas, claro, de procedencia china, asiáticas. Hay una gran competencia, hay un segmento que están también ellos entrando ya, los autos pequeños, los autos compactos, los autos que obviamente son los más buscados, porque el 80% de los vehículos que se venden, tú lo sabes, son compactos, subcompactos, pequeñas SUVs y pickups, ¿no? ¿Qué está haciendo Nissan o qué planes tiene Nissan para poder contrarrestar toda esta oferta, digamos, de productos chinos? Ellos están yendo por precio, se están yendo muchas veces también por diseño, pero sabemos que una de las grandes ventajas que tiene Nissan es la venta, la posventa, las refacciones, los accesorios, o sea que están al día con todo eso y que ya saben las personas que se compran un Nissan, pues no tienen problema de ese tipo de abasto, ¿no?
Claro. Pues mira, déjame contestarte la siguiente manera. Número uno y lo más importante, te decía hace rato un poco de estos tres factores de éxito. Yo siempre he dicho que Nissan es la marca japonesa más americanizada, uh-huh, ¿no? La verdad es que somos de las marcas más longevas en el país y que se han ganado por mucho tiempo una reputación. Esto nos lleva a que hoy participamos prácticamente en todos los segmentos, casi en todos los segmentos, ¿no? Entonces, hemos creado un portafolio bastante amplio, lo cual garantiza el que podamos cubrir las principales necesidades de movilidad de todos nuestros clientes, tanto en el ámbito del retail como en el tema de flotas. Uh-huh. Esto, ¿qué sucede? Pues que el diferenciador, tú lo acabas de decir muy bien, te adelantas un poquito a lo que te voy a decir, el diferenciador es la posventa. O sea, yo te puedo decir dónde estamos haciendo un trabajo hoy para poder crear experiencias y poder tener esta, pues, el journey completo, ¿no? Porque muchas veces pensamos es, pues ya nos compró el auto.
Sí,
estamos
claro.
Felices sí, y listo. Sí, no, pero... no, yo creo que hoy tenemos que entender que hay un periodo donde el cliente después va a necesitar del soporte, claro, ya, va a necesitar de la ayuda.
Acuérdate que el primer vehículo vende al segundo, claro, ¿no? Y el primer vehículo que tú compras también lo recomiendas, porque, oye, ¿qué tal te ha salido tu coche? No, me salió buenísimo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O me salió malísimo. Y entonces, ya sabes, el amigo de un amigo, pues me dijo que salió bien, malísimo, claro. Y ese, pero ni te lo compres.
No.
Entonces... Ese de boca en boca sí efectivamente tiene un impacto muy fuerte. Pero a ver, hablando de tecnología, lo que estabas tú comentando precisamente, ¿cómo van con estos modelos los e-power? Porque ya ves, por ejemplo, en el caso de Toyota, pues lo que está impulsando mucho es la hibridación.
Claro.
En el caso de ustedes ya vimos que no solamente tienen Kicks e-power, sino ya también tienen X-Trail. A ver, entonces... ¿esa será la estrategia de ir colocando una serie de productos e-power en su gama de line-up?
Pues mira, ya estamos creo que incursionando en el segmento más importante. Sin duda, como tú dijiste, hoy el volumen o el segmento favorito por el mercado mexicano pues está en los autos subcompactos, en las SUVs pequeñas. Uh-huh. Pero el segmento que más está creciendo pues es evidentemente el de las SUVs.
Sí, claro.
¿No? Entonces,
pequeñas también.
Pues claro. E-Power, ¿no? Es uno de los éxitos más importantes de los últimos 12 meses de la marca. Uh-huh, uh-huh. De hecho, les quiero platicar que en marzo, desde su lanzamiento, se vendieron ya las primeras 10,000 unidades.
10,000 unidades de, ¿no?, Kicks.
Al cierre del año, al cierre de marzo, hoy ya te puedo decir que hay más de 11,000 e-Power circulando en el país.
Ah, muy bien.
¿No? Entonces,
Y con placa verde, obviamente.
Claro, claro, claro. Y el feedback que hemos recibido de los clientes es bastante positivo, ¿no? Porque pues hoy claramente están viendo este diferenciador, a diferencia de la tecnología híbrida.
Claro.
El e-Power nos pregunta mucho nuestros radioescuchas en qué consiste. ¿Nos puedes explicar?
Sí, claro.
Porque
que sí.
Lo hemos explicado nosotros a nuestro entender, pero estaría excelente que el director nos lo platique directamente.
No, mira.
¿Por qué me juzgas así? Perdón.
No, gracias. No se preocupe, no saben.
Yo lo he explicado muy bien, por cierto.
No. Yo creo que para dejarlo de manera muy sencilla, o sea, e-Power, hoy la propulsión es 100% eléctrica. Okay. ¿No? Que eso es el principal diferenciador.
Claro.
¿No? La sensación, el torque del vehículo es un auto eléctrico. Uh-huh. La diferencia de un eléctrico es que 100% que es que no se tiene que enchufar, ¿no?
Hoy ¿Puede enchufar?
No es enchufable.
No se enchufa.
Que esa es una ventaja hoy por la infraestructura principalmente que vemos en nuestro país. Uh-huh. ¿No? Este motor, esta batería, ¿no?, que insisto, es la que le da la propulsión al vehículo, es asistida por un pequeño motor de combustión. ¿No? Entonces, yo insisto, creo que ese es el principal diferenciador con un híbrido, ¿no?
Mira, aquí una de las grandes ventajas es que esta tecnología lo que te permite es, obviamente, el ahorro de combustible, ¿no?
Porque, obviamente no se va a gastar lo mismo que si llenas un tanque de gasolina que te dura a lo mejor una semana porque lo ocupas muchísimo. Con un e-Power sí le vas a poner gasolina, pero lo vas a traer 100% eléctrico. Pero, por ejemplo, ese tanque de gasolina que le vas a llenar, ¿cuánto te va a durar?
Uf. Pues depende
del uso. Pero mira, yo no directamente, pero a través de mi familia, mi esposa tiene un X-Trail e-Power. Uh-huh. Y pues es una embajadora también, ¿no? Ella me da mucho feedback al respecto.
Claro.
¿No? Y ella pasó de un X-Trail híbrida a un X-Trail e-Power y el diferenciador es importante. Entonces, sí depende mucho de los hábitos de manejo,
claro,
¿no? Las distancias que usan, pero sí les puedo asegurar que en ciudades metropolitanas como nuestra hermosa Ciudad de México, en verdad es una extraordinaria opción.
¿Qué rango tiene solo eléctricos? ¿Hay ese valor?
Sí. Tenemos el rango, insisto, dependen de los hábitos, pero va entre los 900 kilómetros, uh-huh, ¿no? Incluso puede llegar hasta los 1,000 kilómetros.
Wow. bueno, sí, sí, es bastante.
Excelente.
Sí, es bastante.
Entonces,
bueno, no, pues aquí, se dura aquí todo el dicen, mes, ¿no?
Claro, bueno, depende cómo la uses, depende bueno, de los kilómetros sí. que te gastes diario, ¿no?
Dice Dragón Doble Cero, Nissan tiene la mejor fórmula del mercado, muy buenos autos y una financiera que le presta.
No, bueno, o sea, si tú te subes un Versa, ya no te quieres bajar.
Claro. No, no, y fíjate, o sea, aquí lo hemos platicado Arturo y yo mucho, la financiera es importantísima, lo acabas de comentar, y es un hecho, porque no es tan exigente como otras que te piden, no, ¿sabe qué? Tráigame tales y tales requisitos.
Como tú que estás en el buró de crédito,
como yo que soy en buró de crédito,
un Nissan y te lo
desde
van,
que nací ¿no? prácticamente y no ha podido salir y pues obviamente nadie me presta más que Nissan, ¿no?
¿Y el valor de reventa qué tal está en sus autos? Porque muchas personas se fijan justamente pues, en el valor de reventa.
Ay, gracias por mencionarlo. Hoy también te puedo decir, otro de los grandes resultados de este reciente año fiscal, cerramos 6 de nuestros vehículos, entre ellos X-Trail, son líderes en el valor residual. Okay. Esto quiere decir sí, claro, pues que evidentemente la oferta futura cuando la traes a presente, pues estamos realmente representando hoy la mejor oferta entre el costo-beneficio que hoy pueden comprar nuestros clientes, ¿no? 6 de los modelos en los segmentos más importantes son líderes en el valor
residual. Que son sentado, obviamente, claro. que es
Versa, March, Sentra, March, Urban y en nuestras camionetas de trabajo.
Perfecto.
Sí, que es la NP300.
Exactamente.
La NP300 se ve por todos lados. No, sí, a donde voltees hay una NP300.
Oye, a ver, en el caso, por ejemplo, de Nissan, que sabemos que desplaza una gran cantidad de ya casi nos saca el corte, pero bueno, que y continuamos ahorita con la pregunta. Que desplaza una gran cantidad de productos y sabemos, y obviamente te lo vuelvo a comentar, que están llegando muchas marcas al país. ¿Cómo ves este año, que es un año de elecciones, es un año en donde el dólar pues más o menos esté estable entre los 17 bajos, 17 un poquito en medio? ¿Cómo ves este año para Nissan Mexicana?
Estamos muy optimistas. La verdad creo que vemos una tendencia bastante positiva en el mercado. La verdad es que la llegada incluso de nuevos competidores para nosotros es algo muy bueno, ¿no? Siempre hemos dicho que el tener competencia nos ayuda incluso a tomar mayor responsabilidad sobre lo que estamos haciendo.
Perfecto. A ver, ahorita nos sigues platicando y hay muchas preguntas aquí también del público para que nos ayudes a contestarles.
Claro que
vamos
sí.
a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Rivera ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, aquí si quieres vamos sacando un poquito de información. Dice, el Versa usado 2023... he visto que lo venden a casi el precio de un 2024 y sin problema lo compran, o sea que está muy bien valuado. Dice, regresen a Bélgica porque llegó Sentra, tarde. Ah, bueno,
ya lo había dicho. ¿No? ¿Cuándo sale el Sentra e-Power? Tráigase el agua mineral.
O el Versa e-Power, ¿no? Sí, podría ser.
Hay una estrategia, yo creo, a nivel global, ¿no? Uh-huh. Pronto yo creo que les vamos a dar noticias. Hoy, para serles muy honestos, no tenemos claramente cómo va a aterrizar hacia, no solamente México,
pero sino va la gama de productos. Pero o sea, yo creo que
lo que sí les puedo decir, la tendencia es pues, evidentemente hoy e-Power es el paso número uno hacia la electrificación del portafolio, ¿no?
¿Y para cuándo tendremos vehículos así sin el e-Power 100% eléctricos en Nissan?
Ese justamente es la segunda etapa. Hoy estamos desde casa matriz, se está trabajando y todo tiene que ver con el portafolio, las fábricas, cómo están dispersas para ver cuáles van a ser los mercados primarios.
Bueno, pero ya anunciaron varias alianzas, ¿no? Sí. Tienen alianzas ustedes con Mitsubishi, que obviamente está ya con la producción también, que va a empezar con autos eléctricos. También otra nueva alianza que se acaba de anunciar también en Japón, ¿no?
Pues,
con Honda.
Pues mira, justo eso ahorita es lo que yo te diría.
Bueno, es la información que tenemos, ¿no?
O sea, no, déjenme decirles ahí. Lo que se firmó, lo que ustedes vieron que se anunció es justamente ahorita la firma de vamos a revisar, o sea, es un convenio de colaboración para posteriormente revisar si eventualmente hay forma de hacer sinergia, de hacer una...
Bueno, lo que era muy criticado que eran acérrimos rivales, ¿no? Sobre todo en Japón.
Sí.
Y luego ya de repente pues ya son amiguis, ¿no? Bueno, pero todo sea por el bien de una alianza estratégica que los lleve a un ganar-ganar.
Sí, por la el bien del consumidor, la verdad.
Oye, que se Honda es una empresa, una empresa muy fuerte, ¿no? Sí. Y Nissan es una empresa muy fuerte. Entonces, imagínate, unida a las dos, con esa tecnología, las dos japoneses, pues oye, competir contra los demás que también se están haciendo alianzas. Toyota tiene alianza con BMW, y muchas de las marcas tienen alianza. Daimler tiene alianza con muchas marcas también. Entonces, esa estrategia de compartir tecnologías, plataformas, mercados, pues ha funcionado muy bien. Entonces, eso no hay nada oculto, ¿no? Pero yo te preguntaba, si quieres, ya para cerrar con este tema, mi estimado Paco, es... ¿cómo piensas que podrían cerrar este año 2024? Cerraron muy bien 2023, obviamente. Pero 2024 con esta vorágine que viene de marcas, de una guerra de precios también que están jugándose mucho ahí en las cuestiones de, bueno, si no, pues yo le bajo 20 y yo te doy un bono de 40. Y ¿ustedes van a entrar en ese sentido? Porque yo creo que también es evaluar los productos totalmente, de alguna manera, ¿no?
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que la mejor forma de competir es ser transparente y honesto con el cliente.
Sí, claro.
¿No? Hoy, como lo decíamos hace rato, hemos trabajado muy fuerte para poder construir justo toda la experiencia desde la compra hasta la posventa, incluso a la recompra, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está nuestra estrategia. Vamos a seguir trabajando muy, pero muy fuerte para asegurar la calidad de los productos, cero fallas, que ellos puedan tener la seguridad que el tener un Nissan les va a garantizar toda su experiencia de movilidad. Uh-huh. Y que además hoy, pues con todos los cambios que hemos hecho en los autos de los segmentos más importantes, pues que sea una extensión de su casa a donde tengan que ir, que tu auto se vuelva esa extensión y esa parte rica, agradable, ¿no? Que muchas veces vas en el tráfico y esto pues es rico, ¿no? Ir en tu, sí, claro. En tu auto.
En un vehículo agradable, por supuesto.
Exactamente. Entonces, en eso estamos enfocados y yo creo que, dicho esto, el mercado va a ayudar a la industria automotriz en México y estamos listos para tener otra vez un buen año fiscal.
Pero ustedes también están tranquilos, no tienen esta presión que tienen otras marcas que obviamente son de menos volumen y que dices, híjole, pues llegan los otros y me van a comer el mercado porque pues yo tengo que ver qué estrategia hago para poder seguir vendiendo. Sí. Creo que la marca está muy bien posicionada, lo decía Bélgica, lo decía Jorge, también los comentarios, los coches están muy bien valuados, se revalúan muy bien incluso ya los seminuevos, o sea, tienen ustedes una gran ventaja que la gente lo sigue buscando. Y yo por último te preguntaría, independientemente de eso, ¿cuáles otros vehículos tienes pensado que podrían llegar a México en este año?
Pues mira, tenemos el lanzamiento, creo que ustedes ya lo vieron, pero vamos a lanzar justamente a finales de año el nuevo Kicks.
El nuevo Kicks, sí, ¿no? Sí. Entonces, se presentó en Nueva York.
Esto simplemente...
Fabricado en México.
Pues, que dio un cambio gigantesco, ¿no?
Sí, claro.
Está muy bonito, por cierto,
sí.
¿Eh?
Correcto. Entonces, esto apunta claramente a tener, y una vez más, asegurar que tenemos el portafolio más completo, ¿no? Uh-huh. Y cubrir donde precisamente ahorita viene un olo importante y donde está, pues, este favoritismo por parte del consumidor.
Por parte mexicano. Del consumidor.
Correcto.
Pues, mira, mi estimado Paco, la verdad es que te queremos dar las gracias porque yo también tenía muchas ganas de platicar contigo acerca de lo que está sucediendo con Nissan, porque el área que manejas tú es un área muy importante, una de las más importantes de la empresa, porque es la que realmente tiene el expertise de lo que está sucediendo con el mercado automotriz, ¿no? Tanto adentro como afuera, como interno, como de producto, como de precios, como de modelos. Creo que es algo que se vive dentro de la marca, pero se tiene que externar, se tiene que dar a conocer, porque muchas veces decimos, no, bueno, yo veo los coches en la agencia y ya llegaron ahí, ya está, ¿no? Claro. No, hay un trabajo detrás de todo, desde la fabricación, producción, importación, exportación, hay una gran cantidad de información, y muchísimas gracias, mi estimado Paco, por estar aquí. No te vayas porque tenemos más información. Y bueno, ya tenemos en la línea precisamente a Ricardo González, que también, bueno, pues tenemos entrevista con él, y ahorita vamos a platicar un poquito también con nuestros amigos de Nissan, con Paco. Y bueno, está con nosotros Ricardo González, mi estimado Ricardo, que es precisamente pues este cabeza de marketing y comunicación en Geely México. Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Arturo. Muy bien, ¿tú qué tal?
Qué bueno, bien, excelente, todo muy bien. Oye, bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar por allá contigo en una presentación muy interesante con modelos pues que llegan ya al país, que por fin se liberan. Y tuvimos la oportunidad también de manejar un vehículo que se llama Okavango. Me sorprende la calidad y me sorprende también el diseño y la tecnología con la que cuenta. Pero platícanos, porque ese día tuvimos la oportunidad de conocer tres productos, tres SUVs, que obviamente, bueno, pues llegan al mercado mexicano y que llegan a competir muy fuerte también con una estrategia que pues está muy bien posicionada con ustedes.
Exactamente, Arturo, como bien mencionas, durante el mes pasado estuvimos haciendo diferentes presentaciones y préstamos de los nuevos modelos que estamos introduciendo al mercado mexicano. Ajá. Como recordarán, lanzamos la marca en noviembre del año pasado y pues bueno, ahora decidimos integrar tres productos nuevos que justo uh-huh. llegan a completar el line-up y parte de esta promesa de marca que teníamos para el consumidor mexicano en crecer y ofrecer nuevos productos, en este caso puras SUVs en diferentes segmentos de los más competidos en el mercado mexicano, con opciones propositivas, que es justamente en primera instancia Geely Okavango, que ya justamente la pudiste manejar, es un SUV de 7 pasajeros.
Sí.
Después tenemos a Geely Starray, que es una camioneta del segmento C ideal para 5 pasajeros, que justamente uh-huh. llega a competir al mercado más competido del segmento. Y bueno, nuestro vehículo de entrada, que es Geely GX3 Pro, prácticamente es un vehículo de acceso en cuanto a prestaciones. Ajá. Y en cuanto a precio.
Oye, a ver, hablando de eso de prestaciones y de precio, dinos un poquito los precios, si quieres empezamos con GX3, que es el vehículo de entrada. ¿Cuál sería el precio ya de lanzamiento y obviamente el precio de los otros dos productos, tanto de Starray como de Okavango?
Claro, por supuesto, GX3, como mencionaba, es el producto de entrada y el más pequeño de la familia. Empieza desde 329,888 pesos. Ese uh-huh. es el precio de preventa que estamos comunicando y con que la gente lo puede apartar en estos momentos.
Ajá. Oye, el pero ¿es única versión? ¿Los tres son única versión o hay versiones?
No, tendremos versiones. El precio que estamos anunciando por ahora es de preventa.
Ah, ok. Es de preventa y es desde, ¿no?
Exactamente.
Ok. A ver, entonces, $329,888
pesos.
$329, bueno, casi 3.30. A ver, Okavango.
Okavango, que es el SUV más grande de la familia, arranca uh-huh. desde 669,888 pesos.
Uh-huh. 669, ok. Y habrá versiones, obviamente, un poquito más altas.
Correcto.
Perfecto.
Ya develaremos un poquito más de los precios en unas semanitas.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y Starray?
Starray, que justo es el SUV mediano de la marca, llega un poquito arriba de Coolray, arranca en 549,888.
549,000, bueno, casi 550. Oye, a ver, ¿y cómo le ha ido a la marca? Porque una cosa es ya el lanzamiento de esos tres productos, pero ustedes ya tenían presencia con otros dos. ¿Cómo le ha ido Correcto. A la marca?
Pues la verdad es que bastante bien. Hemos tenido mucho apoyo de la puerta de los distribuidores y obviamente con las estrategias tanto de comunicación como comerciales uh-huh. que la marca ha realizado, pues nos ha ayudado a posicionar en el mercado mexicano, sobre todo a Coolray, que sabemos que es un producto que está en un mercado y un segmento muy competido, pero ha sido de muy, muy buen agrado para la gente. Y bueno, los números se ven, ya los reportaremos más tarde en industria, en AMIA, uh-huh. obviamente, pero pues ya empiezan a ver Coolray en la calle, que es algo que nos motiva y nos ayuda muchísimo para el posicionamiento de marca y gracias a la buena aceptación que ha tenido el producto, tanto por cualidades y por precio.
Ok, a ver, aguántanos tantito porque tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos con otras preguntas que tenemos por acá. ¿Sí? Perfecto. Vamos a nosotros a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Un
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Estamos platicando con Ricardo González, que es precisamente la cabeza de marketing y comunicación en Geely México. A ver, te preguntaba yo, en el caso de los concesionarios, ¿cuántos concesionarios hay ahorita, mi estimado Ricardo, y con cuánto piensan cerrar este año? Porque siguen en crecimiento todavía, ¿no?
Correcto. Este año queremos cerrar con 75 distribuidores a nivel nacional, obviamente considerando las plazas y presencia en cada uno de los 32 estados. Ajá. Y actualmente contamos con 55 distribuidores.
Ok. Ahí también se va a vender esta marca de lujo que ustedes tienen, ¿o no?
No, por ahora no se tiene planes, llega completamente separado, es una marca hermana, obviamente, uh-huh, que está bajo el mismo holding que nosotros tenemos, pero es totalmente separado.
Pero, por ejemplo, de Zeekr no va a haber tantos concesionarios, vamos, o van a ser muy exclusivos.
Es parte del plan. La verdad es que la estrategia justo que tienen de mercado y de posicionamiento de la marca, la tiene y la está manejando directamente el equipo de Zeekr.
Ok, muy bien, muy bien. Oye, a ver, entonces, quedamos que entonces ya ustedes ya en el mercado mexicano ya tienen 5 productos. ¿Con cuántos productos piensan cerrar este 2024?
Por lo menos queremos cerrar el lineup con 7 productos.
7 productos, que serían, ¿qué? ¿Sedanes? ¿Hatchback? ¿Qué serán?
Tendremos, obviamente, SUV. Ajá. Y por ahí tendremos una sorpresa con un con otro vehículo que sabemos que tiene muchísimo volumen en el mercado mexicano. No les puedo adelantar mucho, pero ya lo tendrán en los siguientes meses.
Será uno pequeñito, ¿no?
Seguramente. Es muy probable.
Casi, casi.
Recuerda que aquí estás hablando con periodistas, mi estimado Ricardo. Entonces, pues vamos a...
No, por eso... Justo les dije lo que podía decirles hasta el momento.
Perfecto. Bueno, nosotros adivinaremos qué producto y ya lo estaremos comentando. Oye, a ver, mi estimado Ricardo, entonces, ¿cómo piensas entonces que podría cerrar este año? Porque hay mucha competencia, sobre todo de colegas ahí chinos que siguen llegando con marcas todavía. Otros ya están pues bien posicionados también. ¿Cómo piensas que este año podría irle a Geely? Porque todos piensan crecer, incluso muchos de ellos a doble dígito. ¿Ustedes cómo van?
Pues la verdad es que bien, justo con la introducción de estos 3 modelos que prácticamente estamos en preventa, nuestro objetivo sigue siendo claro, 30,000 unidades este año, uh-huh, de enero a diciembre. Entonces, seguimos de pie el plan que tenemos desde estrategia para posicionamiento y ganar mercado. Uh-huh. Y obviamente, como lo mencionamos, nosotros queremos una relación a largo plazo. Entonces, vamos tranquilos, no queremos ser... bastante agresivos en este tema, pero sí queremos ser estratégicos y justamente mantener y estrechar esta relación que tenemos a largo plazo con el consumidor mexicano y con nuestros distribuidores.
Ok, garantía, servicio, su financiera, todo bien.
Exacto, la financiera, como sabes, pues prácticamente estamos con la misma que arrancamos desde noviembre del año pasado. Las garantías son de 7 años, de 5 años o de 8 años respectivamente, para vehículos eléctricos y a gasolina. Y bueno, el tema de refacciones, también tenemos aliados comerciales que nos ayudan con todo el tema de distribución a nivel nacional para que nuestros distribuidores tengan refacciones de manera inmediata.
Pues muy bien, mi estimado Ricardo, pues felicidades por estos 3 lanzamientos que acabas de tener. Ya tienes un total de 5, esperamos información de los otros 2 vehículos que llegan al mercado mexicano y también para que nos los presten, porque nos prestaron 3 días. Bueno, más bien es 1, sí, porque nos los prestan un día a las 5 de la tarde y luego el día que se recoge lo recogen a las 9 de la mañana. Entonces dices, pues ya.
Ni tiempo de probarlo realmente.
Sí, exactamente.
Sí, no se preocupen. Se los mandaremos por ahí una semana cada uno de los vehículos para que los manejen. Hola, y mandar sus comentarios.
Cerrado, mi estimado Ricardo, ya te comprometimos.
Por supuesto.
Bueno, te mandamos un abrazo y mucho éxito.
Igualmente, muchas gracias y muy buena noche.
Gracias, cuídate mucho. Bueno, pues él fue Ricardo González, precisamente, que es el cabeza de marketing y comunicación de Geely México. Y bueno, pues va creciendo muy bien. A ver, mi estimado Sabiñón, arráncate con tus efemérides.
Efemérides del día 16 de abril, un día como hoy, pero de 1531, se funda entre Tlaxcala y Cholula la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Uh-huh. En 1823 se cambian la denominación de imperial por nacional a los establecimientos públicos. Uh-huh. En 1838 comienza la guerra de los pasteles entre Francia y México. En 1850 muere en Londres María Tudor, que es la fundadora de los museos de cera, de uh-huh. Madame Tudor, ¿no? Uh-huh. Que ahí está en Las Vegas y en muchos países, sí, exacto, sí, ciudades. Sí, sí. En 1867 nace Wilbur Wright. Wilbur Wright, y de los pioneros de la aviación, y el primero que se reconoce, sí, Wilbur y Orville Wright, son los pioneros de la aviación, y en Kitty Hawk, creo que es Kansas, hicieron el primer vuelo de una aeronave que logró sustentarse por sí misma y por eso son reconocidos. En 1889 nace un señor que se llamó Charles Spencer Chaplin. Uh-huh. Y tiene datos curiosos. Presumiblemente nace en East Street, Walworth, pero en 2011 se encuentra una carta donde dice que él había nacido en un carromato en Black Patch Park, un campamento gitano de Smethwick, cerca de Birmingham.
Entonces, Inglaterra. Bueno, y por cierto, hay un dato ahí muy interesante, porque creo que él tenía ya 60 años y que se casó con una chava de 20.
Sí, sí, sí. ¿No? De hecho, él es exiliado, empieza a tener situaciones de
políticas. Quien fuera como él, ¿no? Solo así que...
Ahí es lo que se ocupa hoy en día.
Ay, bueno, eso sí. Y aquí ahora le llaman Sugar Daddy. ¿No?
Ahora es lo nuevo.
Sí. Pero ya se utilizaba desde hace muchos años, ¿eh?
Solo sí, hoy tiene nombre.
Solo hoy tiene nombre,
sí, exacto. Ya existía, pero ahora ya lo nombran así. Exacto, sí. El asunto es que Charles Chaplin empieza con cosas políticas y a apoyar un poquito el comunismo y es medio expulsado de los Estados Unidos, se va a vivir a Suiza y ahí es donde fallece. Uh-huh. En 1917... Lenin regresa a Rusia, ya había terminado la revolución y regresa y implantan el sistema que ya todos conocemos como socialismo, ¿no?
Así es.
En 1919 Mahatma Gandhi decreta un día de oración.
Bueno,
y
creo
ayuno.
Que ya nos agarra el corte comercial, Sabiñón. Creo que estamos
no
en corte
cierto,
comercial.
No es cierto, señor. Todavía. No sea usted así de.
Ah,
de
¿verdad?
Un día de oración bueno, y sí, ayuno ya. Por
creo
matanza
sí
de
Amristar.
En 1952 nace un señor que se llama Jesús Arturo Acha Martínez, mejor conocido como Emanuel, famoso cantante mexicano.
Ah, o sea, tiene sobrenombre. Ah,
sí, se
es
llama,
truco.
Su nombre es Jesús Arturo Acha Martínez,
no,
por eso su
mejor
hijo
Emanuel.
Es,
no, pues sí.
Mejor Emanuel. En 1971 sí, nace en Lake Jackson, Texas, Selena Quintanilla Pérez, la reina del Tex-Mex, que fue asesinada después.
Decían Selena.
En 1975, Sony lanza el sistema Betamax de videograbación.
De cartuchos, ¿no?
De cartuchos. Fue la primera empresa electrónica en lanzar este tipo de productos. Luego le siguió con otro formato en VHS, la JVC, que es la Japanese Victor Company. Ajá. Y Matsushita, que es Panasonic. En 1997 muere en Miami Emilio Azcárraga Milmo, el hijo del fundador de Telesistema Mexicano, después Televisa.
Televisa,
en 2013 muere Pedro Ramírez Vázquez, famoso arquitecto mexicano, uh-huh. que diseñó el Museo de Antropología, la Basílica de Guadalupe y el Estadio Azteca, y humildemente, entre otras cosas.
Ah, sí.
Hasta aquí mis efemérides.
No, pues muy bien, Sabiñón. Buenos datos del día de hoy y la Gracias. Verdad... Bueno, pues seguimos aquí con nuestra plática con nuestro amigo Francisco, que pues nos quedamos aquí con estas preguntas de Nissan. Hay muchas preguntas, por cierto, hay muchas claro. felicitaciones, porque pues muchos dicen que recuerdan el Tsuru.
Sí, claro.
¿No? Y otros
Justo
dicen que...
Justo ahorita que veníamos no para acá, no sé si te fijaste que pasamos dos Tsurus. Uno de taxi y otro parecía particular.
Sí. Y siempre en las Tsuru, rutas de Bosco, las 4x4, siempre hay un Tsuru en un cerro. Siempre, de verdad.
Sí, no, fíjate, bueno, voy a platicar una anécdota, a mí me pasó. Fuimos con una marca y, no hombre, esto, la verdad, todo lo que puede hacer este coche y vean, y estos terrenos agrestes y la camioneta 4x4 y aquí es un lugar donde muchos vehículos no llegan. Llegamos hasta arriba al cerro y había unas personas vendiendo quesadillas con un Tsuru. O sea, dices, bueno, ¿cómo es posible?
¿Cómo subieron?
Hasta arriba, había un Tsuru ahí con las personas
el cráneo
vendiendo quesadillas con su comal. Y decías, ahí está, o sea, vamos, es una sí, prueba
fue
de
un
que...
un gran vehículo, ¿no?
De pues, que fue un gran producto.
Imagínate,
¿no? Y que muchos lo extrañan, ¿eh?
Totalmente, yo creo que esa historia es el parteaguas que nos... nos recuerda y nos refuerza lo importante que es pues que la innovación es parte del trabajo, ¿no?
Claro.
O sea, claro. Suru cumplió un periodo importantísimo. Y la verdad es que hoy pues es parte del legado de esta gran marca en México. Y pues lo tenemos ahí siempre, lo que es Nissan cuando estaba Suru y lo que ahora es Nissan con todo este cambio, con todo este concepto y todo lo que estamos transformando en aras de mejorar la movilidad de nuestros clientes.
Sí, no se pueden estancar en algo, ¿no? Que ya era pues obsoleto de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, ya el Suru, digo, fue...
Cumplió, ¿y no regresará el Suru?
Cumplió su función. O sea, es un auto que ya, por las características de diseño, por las características de tecnología, pues ya no era
seguridad.
Un auto funcional. Por claro. Seguridad. De hecho, ya ese coche pues no le podías poner ni incluso las bolsas de aire. Entonces, Nissan, al igual que otras marcas a nivel mundial... Y tienen un avance tecnológico y ese avance tecnológico se tiene que ver reflejado en los nuevos productos y pues tienes que darlos de baja y hicieron la historia en su momento y ahora se está creando una nueva historia con otros vehículos de Nissan que siguen siendo un éxito. Por ejemplo, pues yo he visto mucho March y de hecho March es un productazo, mucha gente lo utiliza. De hecho aquí en Grupo Fórmula tenemos de los vehículos March. Son los de los reporteros.
Yo quiero preguntar, ¿qué van a hacer con el nombre Suru? ¿Simplemente ya se despidió con bombo y platillo y se queda guardado? ¿O ya lo van a revivir en algún tiempo? Porque así como regresó, no sé, por ejemplo, el Neón, ¿no? o varios sí. Coches que han regresado, el Suru no.
Con el Cavalier.
No, yo creo que ya estamos realmente enfocados, insisto, hacia el futuro. Claro. ¿No? Como lo dije, esos... uno de los mejores recuerdos que la marca sí. Tiene acá, pero hoy enfocados en la electrificación, ¿no? Y cubrir prácticamente el portafolio en todos lados. Lo que comentabas ahorita, Arturo, uh-huh. Pues, a ver, cuando volteamos a ver ese segmento, se dice fácil, pero con March la marca obtuvo el 40% del mercado.
Sí.
Entonces,
dice fácil, pero
no.
Brutal,
en
¿no?
su segmento.
En su segmento, claro, evidentemente. Claro. Claro,
¿cuál es el producto más exitoso de Nissan? ¿La pues, NP300?
Pues depende, yo creo, cómo miramos el éxito, ¿no?
Depende el mercado, ¿no? Depende la zona.
Sí, yo creo que es muy variante. El comportamiento de los segmentos varía mucho en el norte, en el centro, en el sur del uh-huh. país, pero... Pues yo creo que si hablamos de participación, pues en el hatchback, March es el líder absoluto, ¿no? NP300 en las versiones single cab es líder absoluto uh-huh. del segmento. Pero, por ejemplo, les puedo platicar, fuimos líderes en el segmento de Sentra. Primer lugar con Sentra, ¿no? Entonces, eso habla evidentemente de la evolución que estamos teniendo. Líderes en Kicks, el segmento probablemente más competido que tiene la industria en México. Fuimos líderes también en este reciente año fiscal. Y ya fuimos líderes solamente en el mes de marzo, quiero aclararlo, pero ya en marzo fuimos líderes en el segmento de X-Trail.
De X-Trail también.
También. Entonces, tremendo, ¿no? Pues felicidades. No puedo dejar fuera Urban, ¿no?
No, bueno.
Urban yo creo que Urban. Se vende muchísimo, ¿no? Porque Urban, acuérdate que pues es líder en los vehículos también que
utilizan. De trabajo, de pasajeros.
Sí. Pues de pasajeros, de trabajo sí. No tanto, pero de pasajeros sí. Es la nueva combi, ¿no? Porque todos dicen, ahí viene la combi.
Claro.
Sé que sí, le quedó el nombre, pero sí. Realmente pues es una Urban.
No. Y finalmente, pues no podemos dejar fuera combi. A la Estrella, ¿no? El vehículo más vendido en México.
Dice Héctor Maca, conozco dueños de Suru y están muy contentos con él y no lo venden. Dicen que es de batalla.
Así
aquí
es.
Más arriba nos manda a saludar, Héctor Vaca también, Pati Carrillo, saludos a Sabiñón.
Gracias,
Pati. Buenas noches, un fuerte abrazo para todos, Juan Carlos.
Muchas gracias.
Dice que aquí el programa pues les da muy buena vibra también, pues muchas gracias.
Sí,
gracias.
Sí,
bueno, gracias a todos los
y que fíjate, Arturo, en 1933 se funda Datsun, es una marca de automóviles que se estableció en ese año como la Jidosha Seiso Company Limited. Su primer modelo producido fue el Datsun 12. En 1934 la compañía cambió su nombre a Nissan Motor Company. La producción de vehículos data
aquí
de
conocimos 1914, Nissan, Datsun,
14,
¿eh?
Sí, aquí se vendió. Por eso 60's. Lo comento porque es la
planta. Me acuerdo, yo tuve un Datsun Bluebird de los primeros, Bluebird, sí. De los cuadraditos, y luego tuve un 160J.
Yo el primer coche que conocí en mi vida fue un Datsun.
Un Datsun 160J que le decían, por cierto, el bolillo.
Claro.
O sea, eran los bolillitos.
Algún día va a estar en tus efemérides, Jorge, pero...
Pues, ya, no, ya lo está. No sé, en 1933 ya lo está. Y Dat es hijo de Dat. Se llama Datsun, es hijo de Dat. No sé por qué se hace, sí, pero bueno, así es. Eso significa.
No sé si ya sabían, seguramente ya, pero para recordarle al auditorio, la primera planta que se fundó fuera de Japón...
Ah, fue en México. Sí,
justamente claro, fue en México. Sibac, sí, sí, claro. Ahí en el estado de Morelos, correcto. Sí,
que de hecho ahí fabricaron un vehículo muy exitoso. ¿Cuál era, Sabiñón? A ver, si sabes.
El que era el que era el
de. Ya no sabe, pasaron tres segundos.
No. Ya.
Se me olvidó.
¿Cuál era? Uy, no. Paso.
Les Taquitas.
Ah, Les Taquitas,
Les
claro.
Taquitas. El, o sea, uno de los productos más exitosos del mundo.
Un elefante, ¿no? Sí, es
en México era la más querida porque, y bueno, recordada por un comercial de que Las Taquitas se paraba en una gasolinera, llevaba un elefante y decía, ¿le llenamos el tanque? No, solamente quiero maní para el elefante.
Exactamente.
Y entonces se arrancaba Las Taquitas y se iba. Digo, esto lo sabemos la gente que tenemos ya cierta edad, ¿no? Pero yo soy más viejo que Sabiñón, entonces Sabiñón no se acuerda.
Lo que pasa es que ya... Entonces, bueno, ¿para qué digo? Ya es Jaime.
Entonces, bueno, no sé, pero la verdad es que productos muy exitosos siempre ha tenido Nissan. Son sí, productos
oye,
Francisco, que la gente los
¿cuántas plantas
recuerda?
Hay en el mundo? ¿Tienes el dato? De
No tengo el dato, se los voy a conseguir. ¿No? Pero lo que sí les puedo decir al respecto de esto es que las plantas de México están catalogadas como las top en términos de calidad en la mano de obra. Sí. ¿No? Hoy prácticamente de aquí de México exportamos vehículos prácticamente a todo el mundo.
Sí.
¿No? Y son autos en verdad súper, súper bien calificados y bien evaluados, no solamente por el mercado mexicano, sino por todos los consumidores alrededor del mundo. Y eso es, la verdad, nos llena de mucho orgullo.
¿Cuál es tu Nissan favorito?
Pues, tengo que decir, el Z. No, el Z es mi auto siempre. Nissan por supuesto.
Me preguntaban si va a llegar el Nismo. El Nissan Z-Nismo, ¿no?
Yo creo que
preguntaban, ahorita te digo quién lo dice.
¿Y qué auto manejas?
Yo manejo un X-Trail, ¿no? Y tengo un Z.
Dice, ¿llegará a México el Nissan Z-Nismo?
Pues el Z, mira, es un auto muy personal, es el clásico coche del envidioso, que no cabes, no son dos plazas.
Sí, no.
Y si tienes esposa y hijos, pues no van. Porque pues, es coche no personal.
Vale esposa.
No, pero es un auto increíble. O sea, es un auto súper deportivo. Puedes manejarlo perfectamente bien.
Oye, pero ¿cuál tienes? ¿El Z, el 400, el 350, el 300?
No, tengo el 400.
¿Tienes un 400? Sí, ahí sí, humildemente, ¿no?
Es mi auto.
Sencillito y carismático.
Ahí humildemente. Oye, pues Francisco, muchas gracias por esta entrevista.
No, al contrario.
Es un placer tenerte aquí en cabina. También a Iván. Gracias, mi estimado Iván, por estar aquí con nosotros. Es su casa, como saben. Cuando gusten, encantado de platicar con ustedes, de que nos traigan buenas noticias para todos los mexicanos y esperemos que obviamente, bueno, pues a Nissan Mexicana les siga yendo muy bien.
Les agradezco mucho, Artur, Jorge, Bélgica, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta mesa platicando esta noche.
Muchas gracias.
Muchas gracias, mi estimado Bélgica, muchas gracias. Buenas noches, gracias mi estimado Jorge.
Muchas gracias,
yo soy Arturo Rivera, quédese con la mejor información aquí en Grupo Fórmula, nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana, como siempre, aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.